Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En este sábado 15 de mayo también queremos compartir con todos vosotros algunas de las leyendas y misterios más interesantes de nuestro país. Desde luego, en nuestra tradición oral no falta ni un detalle. Tenemos desde brujas escandalosas que surcan el aire y aterrorizan a todo el mundo, hasta criaturas diminutas que se aparecen en una alacena, por ejemplo, y te pegan el susto de tu vida. Y quien mejor conoce todo esto en España es nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Bueno, buenas madrugadas y a todos nuestros amigos que están ahí pendientes de la radio.
Bueno, pendientes de lo que nos quieras contar tú en esta noche de misterios.
Pues lo que tú quieras, Rosa. Venga.
De momento nos vamos hasta la provincia de Huesca, que tiene un paisaje envidiable y unos pueblos de ensueño, José.
Bueno, tengo que decirte antes de nada que hice una ruta en Alquézar, allí en Huesca, que casi me muero porque lo hicimos a las 3 de la tarde con 50 grados. Y bueno, ya te digo que es que me siento... Bueno, es que yo no sé qué hago cuando voy de excursión, que acabo, bueno, deshidratado completamente. No sé, que no estoy acostumbrado yo.
Controla esos horarios, no puedes hacer esas cosas después de comer. Después de comer hay que echarse una siestecita y luego ya sigues la ruta.
Locuras de las vacaciones que hace la gente. Bueno, pero te voy a decir de todas formas que aunque me ocurrió eso, Huesca es un lugar que hay que visitar, por supuesto, recorrer, porque en cada pueblo pues hay una historia, una leyenda que contar, y aparte, evidentemente, su rico patrimonio, como es Alquézar, que es una maravilla. Así que cuando quieras empezamos.
Eso es así. Venga, pues estamos ya preparados para comenzar nuestro recorrido de leyenda hoy en Huesca. Y vamos a empezar en el magnífico monasterio de Siresa para conocer la leyenda de la viajera virgen de Tasobares, José.
Bueno, Rosa, pues te cuento que estaba el rey Sancho Ramírez, estaba en Jaca, otro sitio maravilloso, por cierto, y él pensaba pues un poco en cómo coordinarse con los castellanos para hacer frente a los musulmanes en el Valle del Ebro, y decidió pues ir él mismo hasta Castilla. Bueno, toda discreción era poca para no ser descubierto, por supuesto, porque en cuanto lo vieran sería atacado sin remisión. Bueno, pues inició el viaje acompañado solo por un criado, iban vestidos como arrieros para pasar desapercibidos, y ellos cabalgaron durante varias jornadas, y una noche se perdieron por el camino, pues con la oscuridad, claro. Bueno, como estaban en tierra de moros, hay que decir, pensaban que podrían ser capturados en cualquier momento, y estuvieron toda la noche en vilo, no pegaron ojo en ningún momento. Bueno, pues al amanecer oyeron cantar un gallo e imaginaron que estaban cerca de un poblado. Bueno, pues el criado se acercó al pueblo con bastante sigilo, todo hay que decirlo, y entró en una casa del barrio mozárabe, y allí, bueno, pues donde que son los cristianos, los mozárabes, que vivían bajo la administración musulmana. Allí le acogieron, le dieron comida y le dijeron que estaba en Tasobares concretamente.
Bueno, de momento esto pinta bien. No sé si luego les atraparon. A ver cómo sigue la historia.
Bueno, pues cuando volvía con el rey el siervo, una luz le cegó por el camino y vio en el centro una imagen de la Virgen. Claro, pues enseguida le contó al rey lo que había visto y los devolvieron donde había ocurrido el suceso. Claro, cogió el rey la imagen de la Virgen que allí había y la colocó en su montura. Bueno, pues suspendió el viaje, volvió a Jaca y de allí se fue a parar al monasterio de Siresa, donde depositó la talla del milagro. Evidentemente era un milagro tremendo el que había ocurrido, ¿no? Bueno, pues pasados los años, Rosa, te digo que su hijo Alfonso I el Batallador conquistó Tasobares a los musulmanes y los cristianos le pidieron que devolviera la imagen encontrada y se la diera pues al pueblo, a Tasobares. Bueno, pues el nuevo rey dio su consentimiento, la imagen volvió a su lugar y donde sea allí se le hizo una ermita donde se había aparecido y un monasterio femenino de la orden del Cister. Colocaron a la Virgen en la sala capitular, por lo que se llamó desde entonces Nuestra Señora del Capítulo.
Anda, mira, desde luego hizo lo correcto, ¿eh?
Eso exactamente, claro. Rosa.
Mm-hmm. Bueno, una milagrosa leyenda la que esconde la Virgen viajera de Tasobares. Sin ninguna duda, habrá ya convertido en Nuestra Señora del Capítulo.
Ahí
bueno,
está.
Nos vamos a La Naja. En su maravilloso castillo Vamos a conocer, esto que se oye se supone que es un toro. La leyenda del toro de oro, José.
Un toro bravo debe ser.
Bueno, sí, yo lo veo más bien manso.
Bueno, pues estaría el hombre descansando, el hombrecito allí en el prado tan tranquilo, ¿no? Bueno, pues esta historia de leyenda del toro de oro cuenta que un caballero cristiano se había enamorado de la bella hija del gobernador del castillo de la Naja. Bueno, pues cuando los aragoneses tomaron el fortín, el caballero fue en busca de su amada, encontrándola en la mezquita, que por cierto es la actual iglesia parroquial porque se construyó sobre la antigua mezquita. Bueno, pues la muchacha, que se llamaba Zoraida, huyó del hombre y se metió por un estrecho pasadizo que unía el templo con el castillo, como todos esos que hay en España. No, pues el caballero la encontró y ella, desesperada Rosa, acabó por convertirse en un toro enfurecido que le hizo huir.
Ya, bueno, es un poco extraño, pero es una buena forma de asustar a un acosador, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó, José?
Bueno, pues la familia de ella no la encontraba, comenzó a buscarla por las galerías de este pasadizo y se encontraron al toro, que no quiso embestirlos, por cierto. Claro, sospechando que era ella, porque era un toro que estaba muy manso cuando ellas aparecían, rogaron para que la niña dejara su forma de bestia y entonces el toro se convirtió en una estatua de oro. Bueno, pues caramba. El toro de oro aún subyace en las entrañas de la Naja, pues a pesar de las pesquisas emprendidas, nadie ha conseguido ya dar con él, y menos cuando hay miedo, por cierto, Rosa, por entrar allí, las corrientes de aire que apagan las velas, hay ruidos extraños que se asegura que se escucha por allí, por esos pasadizos, y todo esto ha impedido siempre terminar esta búsqueda, por lo que el toro de oro sigue escondido en algún lugar de los pasadizos de la Naja.
Madre,
no sabremos
mía.
Si alguna vez se encuentran.
Pero qué extraño es todo, yo tampoco bajaría a buscarlo, ¿no? Pero fíjate,
claro,
qué leyenda más extraña que se esconde detrás de esta niña, ¿no? En forma de bestia,
sí.
De toro.
Ya te digo que quien baja dice que ocurren sucesos paranormales. No sabemos,
caramba,
si es así o no es así, sí.
Bueno, no seré yo quien lo compruebe, de todas formas, también te digo.
Ya me lo imaginaba yo.
Nos desplazamos ahora hasta el Monte Perdido, que vaya sitio más espectacular.
Oh, sí.
En este lugar queremos conocer, José, la leyenda del Palacio Mágico de Monte Perdido.
Bueno, pues dicen, Rosa, que en la cumbre del Monte Perdido, entre las nubes, estilo así un poco poético, ¿no?, dicen que existe un castillo construido por un mago llamado Atlan. Bueno, pues se asegura que es extraordinario, que está oculto por una serie de hechizos que han perdurado a lo largo de los siglos. Bueno, pues dicen que el modo más sencillo de llegar a este lugar es mediante un caballo. Bueno, yo te digo sencillo porque como parece que si fuera una cosa fácil, ¿no? Porque es mediante un caballo volador.
Bueno, pues yo tengo aquí dos caballos voladores. Cuando quieras te dejo uno, ¿eh? Si quieres.
Sí. Bueno, cuando quieras. Lo que pasa es que no sé yo, a ver qué tal los conducimos, ¿no? Porque para salir volando con el caballo. Bueno, lo que te digo, Rosa, que quien lo consiga verá un esplendoroso palacio que no tiene nada que envidiar, por cierto, al mismísimo templo de Jerusalén de Salomón.
Oye, qué bonito. ¿Y cómo es ese palacio? ¿Qué se cuenta de él, José?
Bueno, pues se dice, quien se supone que lo ha visto, que está rodeado de jardines y prados regados por altas cascadas, y se asegura que es todo un espectáculo para nuestros sentidos. Eso si somos capaces, ya te digo, de desentrañar estos poderosos conjuros que protegen su visión. Vamos, que no es nada fácil.
Ya.
Y también, por cierto, es necesario tomar precauciones, porque cuenta la leyenda, Rosa, que el palacio está lleno de fieras salvajes, hay osos, hay tigres, leones, panteras, bueno, por lo que si se consigue llegar, cualquiera de ellas te puede atacar y comerte. Bueno, facilísimo todo, ¿no? Así que allí sigue, de momento, oculto, esperando que alguien pueda desencantarlo, aunque yo ya te digo que lo veo complicado.
Ya, a mí se me están quitando las ganas, también te digo, ¿eh? Sí. Aunque bueno, es una leyenda de ensueño, eso está claro.
Sí, está
bueno,
claro.
Bueno, continuamos adelante, que tenemos mucho en la provincia de Huesca. Nos vamos ahora hasta el Puello de Jaca, que pertenece a Panticosa, para hablar de la leyenda del fantasma de Celina, José.
Bueno, pues cuenta esta leyenda que en el que es ahora el albergue juvenil del Puello de Jaca, vivían los marqueses antes de aquella zona, a mediados del siglo XIX aproximadamente, y un día los marqueses tuvieron dos hijos a los que llamaron Urbez y Victorian. Bueno, por ese motivo ellos lo que hicieron fue contratar a una muchacha que sería su niñera y con el tiempo pues sería la profesora, claro, que fuera aprendiendo con ella, ¿no? La muchacha, llamada Celina, pues era hija de un lord inglés y le gustaba mucho tocar el piano, y su pieza favorita era esta que estamos escuchando, que es La pavana para una infanta difunta de Ravel. Bueno, pues el día de Todos los Santos, Rosa, Celina fue con los niños a dar un paseo por la orilla del río. Ella estaba cansada de caminar, se sentó bajo un árbol a disfrutar un poco de la lectura y estaba tan enfrascada, Rosa, en la lectura que no se dio cuenta de que el carrito de los niños empezaba a moverse hacia la orilla del río.
Ay, que me temo lo peor. Creo que no me va a gustar el desenlace, José.
Pues seguramente no, porque cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde y el carrito flotaba boca abajo en el río. Y claro, pues Celina, que estaba completamente desconsolada, vio que no había ninguna forma de salvar a los niños, se tiró al río, aunque intentó salvarlos, y lo que pasó fue que sus cadáveres se encontraron días después en el río Gállego. Bueno, pues desde entonces cuentan que el fantasma de Celina, que se ahogó, ronda por el albergue tocando la pavana para una infanta difunta al piano de Ravel. Y todo el que escucha se queda aterrorizado, a pesar de que es una música preciosa, como estamos comprobando. Vamos, hombre, que allí el fantasma se aparece y te pasa, bueno, te pone, bueno, menudo miedo te da.
Hombre, por eso te digo, es que menuda leyenda tenemos aquí escondida, ¿no?
Así qué barbaridad. Que quien vaya al albergue ya lo sabe, Rosa, a la que le espera.
Desde luego. Bueno, seguimos recorriendo la provincia de Huesca. Con este sonido de batalla vamos a uno de los pueblos más bonitos, Ainsa. Y ahí te vamos a contar la leyenda de la cruz cubierta.
Bueno, Rosa, esta es la historia de la reconquista de Ainsa, que tiene como protagonistas a los cristianos. Estaban comandados por el rey de Jaca, García Ximeno. Bueno, pues estaba conquistando la villa de Ainsa para expulsar finalmente a los musulmanes. Bueno, pues esta gran batalla se libraba cerca del pueblo, en un lugar que era conocido y es conocido como la Morisma, y tiene como telón de fondo la peña montañesa, vamos, un paisaje inolvidable. Bueno, pues sobre los campos de las afueras de Ainsa, en el año 724, aconteció la batalla de los cristianos por la reconquista de estas tierras. Pues las tropas de guerreros cristianos procedentes de las montañas de alrededor eran inferiores en número y además tenían la moral completamente por los suelos e iban perdiendo esta batalla contra el musulmán. Y cuando todo parecía perdido, Rosa, se obró el milagro.
Anda, bueno, me imaginaba que iba a pasar algo bueno. Cuéntame, ¿en qué consistió ese milagro?
Bueno, pues cuenta la leyenda que sobre una encina apareció una cruz de fuego. Este milagro enardeció a los guerreros defensores del cristianismo, les dio mucho valor y fue suficiente para resistir y amedrentar a los musulmanes, por lo cual estos al final acabaron batiéndose en retirada y por consiguiente, Rosa, perdieron la batalla. Muy entonces los cristianos consiguieron así recuperar el pueblo de Ainsa y en conmemoración de esta batalla y la reconquista del lugar se construyó la cruz cubierta de Ainsa en representación del milagro ocurrido, que la podemos ver todavía.
Qué interesante, un gran final, sin duda. Bueno, vamos a acabar en otro de los enclaves más bellos de la provincia de Huesca, como es Alquézar. Y aquí vamos a conocer la leyenda de las brujas de Alquézar.
Bueno, ya te digo que yo no sé si fueron las brujas, pero aquí fue donde me deshidraté. Bueno, pues Alquézar, Rosa, hace 1000 años, era gobernada por los musulmanes. Bueno, pues en aquel entonces estaba gobernada por el tirano Yalaf Ibn al-Rashid, pero un día una hermosa joven lo mató y volvió a ser cristiana el pueblo. Bueno, pues con la llegada del cristianismo aparecieron las brujas de Alquézar como por arte de magia, ¿sí? Y es que la gente, fíjate, les tenía un pavor tremendo a las tormentas, a las granizadas, a los nubarrones, vamos, pensaban que eran cosas del diablo. Y también tenía mucho pavor a las sequías y a las enfermedades.
Claro, todos estos males eran atribuidos a las brujas, entiendo.
Efectivamente, tienes razón. Bueno, pues fíjate, Rosa, que los más ancianos del lugar relatan que las brujas de Alquézar eran capaces de crear las peores tormentas y granizadas que estropeaban, por supuesto, los cultivos y las cosechas. Y además comentaban que en cada bola de granizo había un pelo de bruja.
Caramba.
Bueno, Sí. Bueno, pues estas fuerzas del mal se combatían tocando las campanas de la Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar, que está arriba del todo, que es muy bonita, por cierto. No sabemos si con buenos resultados o no. Lo que sí es cierto es que la población cristiana de Alquézar tenía sus propias armas pues para enfrentarse a esta bruja, ya que además de tocar estas campanas, ponían patas de jabalí en la entrada de la casa, pues como símbolo de protección contra las hechiceras y las fuerzas del mal. Y hoy en día, Rosa, si paseamos por la villa medieval, podemos ver que aún siguen poniendo patas de jabalí en los portones de las casas.
¿Qué dices? ¡Qué bueno!
Sí, como protección o costumbre, no sabemos por qué, contra las brujas de Alcázar. Seguramente ya sea una costumbre arraigada y no tenga que ver nada con las brujas, pero bueno, ahí siguen esas patas de jabalí que se pueden ver en algunos sitios.
Bueno, se ha quedado como seña de identidad posiblemente del pueblo. ¡Qué interesante!
Seguramente sí. Ya te digo que el pueblo hay que verlo porque es una maravilla.
Y nos encantan las historias de brujas, desde luego, y esta es una leyenda muy interesante. Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos hasta la maravillosa provincia de Huesca, que tiene muchísimo más que contar, sin duda.
Un beso muy grande, Rosa. Ya sabes que estamos en Instagram y Facebook, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Cuídate mucho. Adiós, José Talavera.
Chao, chao.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.